Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y como siempre, tenemos a nuestra gran compañera Sari en control. Que esta semana vamos a estar oyendo durante el programa a Charal Nabul, que, bueno, vamos a pasar un rato agradable de música, de conversación.
Oye,
y estupendo, noticias,
pero,
¿eh?
Que es un señor mayor. Bastante mayor que nosotras, pero tiene una voz.
Bastante mayor que nosotras.
Mucho más mayor que nosotras, pero tiene una voz todavía. Sigue cantando de maravilla. Así que vamos a escucharlo.
Nada, nosotras también, ¿eh?
Sí, claro, solo faltaría. Venga.
Le voilà parti, bien en tête, le jazz est revenu. Il avait bâti son histoire sans publicité superflue. Pour revivre ses jours de gloire, le jazz est revenu. Soudain, les sceptiques s'inquiètent. Il n'est donc pas échec et mat, puisqu'aussi les jeunes se mettent au scat. Bien des musicaux réapprennent à jouer cool et détendu.
Bueno, esta semana, Juani, tenemos que hacer recomendaciones de muchas exposiciones estupendas que hay, que algunas hemos visto y las vamos a comentar.
Efectivamente.
A ver, cuéntame tú, ¿qué has hecho?
Empiezo por la que he visto. Yo iba a recomendar una de Bancaja.
Pues mira, recomienda.
Está así como solapada, pero me parece interesantísimo.
A ver, pues dila.
Aparte de la de Sorolla, que ya recomendamos la semana pasada, y que es interesantísimo de ver.
Y la de Valdés, que la tenemos ahí también pendiente.
Como la recomendamos hace dos semanas o tres. Sí, la podemos volver a recordar.
Que no se olviden de ella.
Bueno, hay que entrar a Bancaja y pasearse por todos los pisos, ¿eh? Bueno, pues hay una exposición que se llama Batalla contra el barro, 60 años de la riada. Va a estar hasta el 10 de diciembre, o sea que ya va a quedar poquito para verla, ¿eh?
Yo no la he visto.
Pero me parece muy interesante, ¿eh? Esa está creada por la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana con motivo del 60 aniversario de la riada y coincidiendo con el 175 aniversario de la Capitanía General de Valencia. Se trata de una inédita, que esto es muy importante e interesante, exposición fotográfica en la cual se puede comprobar la importancia y esencial participación de las Fuerzas Armadas en la recuperación de Valencia tras la riada de 1957. Las fotografías muestran la participación en el rescate y el reparto de alimentos de primera necesidad en los momentos iniciales de la riada, así como los posteriores labores de limpieza de lodo en la ciudad y la construcción de puentes y barracones para aquellas familias que se habían quedado sin hogar.
Fíjate, es que fue tremendo, la verdad.
Pero tremendo, ¿eh? Sí. Y además que hemos visto muchas exposiciones de la riada de muchas organizaciones, pero nunca hemos visto este punto de vista, que me parece interesante.
Pues tú fíjate, militar, si no fuera por ellos, los puentes que se fueron a la porra, varios de ellos, los zapadores que hicieron puentes rápidamente para cruzar, porque la ciudad de Valencia está dividida por el río, y quedó ambos lados, sobre todo, claro, la parte del centro histórico
arrasó.
Y luego, si no fuera por ellos, por todo el material que desplegaron para sacar esas toneladas de barro, la gente con su pobre energía, con una pala o con una legona,
se quedaron sin nada, ¿eh?
Exactamente.
Con lo cual, bueno, pues nada, una exposición interesante que hay en Bancaja, además de la de Sorolla y además de la de Valdés.
Sí, pues eso. Vamos a ver, no se atasquen el mismo día todo, no lo vean, porque si no se satura uno, pero vayan entrando y saliendo, lo hacen intermitente con otras cosas cercanas, pero no lo olviden porque se acaba el día 10, has dicho.
El día 10 de diciembre.
De diciembre. Bueno, nos queda escasamente
días,
un mes,
días, sí.
Pero como son días luego de mucho lío.
Pero la recomiendo.
Vayan a verla, muy bien. Pues esa yo me la he apuntado porque no la he visto, ¿eh?
Ajá, pues nada, hay que ir, Esperanza.
Venga.
Bueno, una exposición de fotografía que yo estoy recomendando aquí a lo largo de varios programas y que la han ampliado, es una que está en la beneficencia de Sede, un francés que vino aquí a España y estuvo fotografiando lo que es el pueblo llano, el agricultor, los pueblos de Andalucía, que me pareció interesante, bonita.
Sí, es interesante.
Que hay que visitar. No se la pierdan, que todavía está, ¿eh? Es que sí. Encontré curioso cuando fui este domingo a la Beneficencia que todavía estaba.
Que todavía estuviera, ¿verdad? Sí. Pues seguramente estarán pensando montar otra y todavía no lo han cambiado. Bueno, pues, pero oye, y además...
No pierdan esa oportunidad.
No la pierdan, porque además es interesante ver cómo hemos cambiado. Cómo hemos cambiado a mejor, gracias a Dios.
Y te hace analizar el estudio de las personas, el cambio efectivamente de vida, de cómo hemos adelantado o enriquecido las comodidades que tenemos.
Claro.
Aunque haya mucha crisis y mucho paro, pero... La evolución y las caras, la fuerza que tienen esas caras rudas, rústicas, de ajadas por el sol, a mí me ha parecido, de pues, niños sí, en la calle, me ha parecido precioso.
Muy espontáneos los niños, claro, como son ellos. Uh-huh, sí. Y bueno, yo creo que sí, que hay que verla. Cuando vayan a la Beneficencia no se la pierdan, es una buena recomendación. Que luego se acaban estas cosas y siempre se queda ahí una imagen. Ajá.
Y seguimos con alguna exposición. ¿Quieres que sigamos con la exposición que hemos visto?
Pues sí,
¿o que he visto?
Vamos a seguirle, porque yo no he visto la exposición, pero he estado en el mismo sitio que tú.
Ajá,
y he visto un poco en fotografía, sí que la he visto, y también tengo alguna nota al respecto de la exposición, pero cuéntanosla tú, porque yo sé que, mira, esta semana cada una, por su lado, ha comido en el Museo de la Seda, en la cafetería del Museo de la Seda. Uh-huh. Tú estuviste con un grupo de personas y yo estuve con otro, pero aprovechamos también para verlo aquello un poco.
Pues el Museo de la Seda en sí, que está restaurado hace relativamente poco, que es una joya que tenemos en Valencia, con unos mosaicos del siglo XVIII preciosos, que ha estado con una dificultad tremenda para restaurar este edificio y que por fin, gracias a las mecenas que tenemos en Valencia, que es Hortensia Herrero, se ha podido conseguir. Pues además de esto, de ver el museo, que ya les digo que es una maravilla, y los archivos que tiene, que como gremio es el archivo más grande y más antiguo que existe en Europa, que eso es otra cosa a tener en cuenta, pues se ha dedicado ahora a hacer exposiciones temporales. Y hay ahora una exposición de centrándose en la Ruta de la Seda, cómo ha influenciado este camino que había entre Oriente y Occidente, sobre el tejido y los trajes que se han llevado a lo largo de distintos lugares, de todo este trayecto económico o de esta ruta cultural y económica, y han traído una colección de trajes, fundamentalmente son kimonos, que son trajes de novia, que hay un traje de un guerrero, que era el color amarillo, era el único que podía llevarlo el guerrero, no, el rey o el emperador, que era de esa zona, que me ha parecido cuanto menos curiosa, pero además que es un gustazo verla, y en ese entorno de ese salón tan bonito, me parece que no se la deben de perder.
Sí, yo lo único que encuentro como defecto, pero es que es porque no tienen espacio, es que la verdad es que las exposiciones temporales, como de estos trajes, que las hagan dentro, están mucho más arropadas en cuanto a la estética y todo. Pero claro, el que quiera ver solo una exposición temporal y no el resto del museo, no lo puede hacer, porque están a lo largo de la misma visita.
Es que es un complemento.
Es un complemento.
Es que el que vaya al museo y no vea el museo, a mí me parece pecado, ¿eh?
No, pero quiero decir que si tú ya has ido muchas veces a ver el museo, la exposición temporal no tiene una sala, porque realmente es pequeño el palacio.
Sí, entonces, pero yo creo que esto, para mi punto de vista, es una forma de decir, ya he visto el museo, ya me olvido de él porque lo he visto. Pues no. Llegan unos meses atrás o adelante, que de pronto ponen una exposición y me sirve para volver otra vez a ver el museo y la exposición itinerante que han puesto. Porque si no, ya, como lo he visto, se me olvida ya el museo.
Y otra
es una forma de volver otra vez.
Y otra cosa buena que tiene es que también te hace revivir historias. Y como la Ruta de la Seda es tan, tan fascinante, por decirlo de alguna manera, pues igual también te apetece buscar cosas al respecto.
Mira, ahora leeré por qué se llama Ruta de la Seda, que viene en el prospecto precisamente.
Y además, mira, una cosa antes de que leas eso, que también esta exposición de trajes, que han sido es de una colección del 19 y del 20, cedidos por una ONG que se llama Del Vende.
Efectivamente.
Y tiene también la particularidad en esta exposición que un porcentaje de las entradas van a ir a parar a esta fundación, para esta ONG, para sus bienes, ¿no? Sí, para sí, sus sí. Para sus trabajos, sus ayudas, para sus es una ayuda. Con lo cual también, aunque la entrada es un poquito más cara que en otros sitios, pues también se da con gusto.
Pensando, sí, pero la valenciana nos cuesta menos, ¿sí?
Sí, y además y a la gente que tiene ya es más mayor también le cuesta menos. Entonces, si vale 7 euros, pues en grupo vale 6. Si quieres con guía, pues, es un euro más. Y si eres valenciana de una edad, pues vale 4,50.
Exactamente.
Entonces, tampoco es tanto. Realmente verlo y pasar culturizándote un buen rato y apreciando estas cosas tan bonitas también vale la pena. Lee lo que ibas a leer,
Juana. Pues iba a leer que dice el prospecto, que en Ruta de la Seda es una denominación que creó el geógrafo alemán Ferdinand Freyrer de Richthofen y en su libro dedicado a China, que se publicó en Berlín en 1877, definía una red de vías comerciales que surgieron a partir de la manufactura y comercialización de la seda y que surcaron Eurasia de oriente a occidente desde el siglo II antes de Cristo.
Es que hay que ver, ¿eh? ¿Dónde nos remontamos?
Efectivamente, se puede considerar el origen del comercio internacional a partir de la exportación de sedas y otros productos. Ya entonces era evidente que las rutas de la seda, además de llevar mercancías y técnicas, transportaron también ideologías y religiones, en un trasiego complejo de formas y estilos artísticos, modas y costumbres.
Claro,
aquello fue fantástico.
Me llegó a sorprender mucho en la exposición que nos contaron que la famosa rosa, que es asiática, el dibujo muy tradicional, cómo fue llegando a Valencia y se convirtió luego en la flor de los góticos azules para los suelos de Valencia, que tanto hemos visto en cuadros, en el San Pío V, por ejemplo, vemos algunos. Y digo, fíjate, ha ido haciendo esa ruta y ha llegado a nosotros y la hemos simplificado de esa manera y aún así ha llegado a nuestros días y la reconocemos como algo propio cuando su origen es tan remoto. Y todo eso te da un, no sé, te da gusto saberlo, ¿no? A mí me parece maravilloso.
Pues fíjate, otra cosa que me pareció interesante y que viene también aquí en este folletillo es que el mantón de Manila, que no es de Manila, sino que venía del galeón Manila,
claro,
que era el que lo transportaba.
Eso sí que también es curioso,
¿sí?
que creemos que allí los hacían en Filipinas.
Efectivamente,
y no
venía de Oriente.
No. Es curioso. Sí, sí, claro, además es que las rosas, ese bordado es característico de la zona oriental, ese tipo de rosas.
Y tanto éxito que ha tenido hasta nuestros días, que seguimos usando el mantón de Manila
pues
con esa gracia.
Pues sí, porque para ir a algún acto así especial y tal, alguna vez nos lo ponemos y es muy español.
A mí me encanta.
Me encanta. Oye, y también la próxima exposición que harán después de esta, que se va a referir, o en el próximo año, a los tintes y los colores, con un códice. Tú que has sido privilegiada viendo esa biblioteca ese archivo, cuéntanos. No, te da un poquito. Pues bebe un poquito de agua. Sí. Yo mientras les digo que es un códice muy importante que ha sido adquirido recientemente, que es del siglo XV y que recoge las primeras ordenanzas de los tintoreros valencianos. Y este va a ser la estrella de la exposición próxima. Va a ser esto porque tú que has visto cómo hacían el terciopelo y por qué se llamaba terciopelo y todas estas cosas.
Pues sí, porque tuvimos
una
sesión
muy interesante.
Donde el último velluter nos estuvo explicando cómo hacía el terciopelo, nos enseñó la cuchilla con la que cortaba el pelo, que tiene las huellas ya de los años que ha hecho y que ha cortado
con
esa misma cuchilla, sí. Y luego estuvo curiosísimo verlo, cómo se hacía y explicarnos que los hilos van pasando por unos tubillos que llevan unas ranuras donde se encajan los hilos, dos por arriba y el tercer pelo que pasa por abajo. Y del tercer de coger el tercer pelo viene el nombre de terciopelo.
¿Ves? Como
¿verdad
es muy
que es
bonito?
Curiosísimo.
Y precioso saberlo. A mí me parece.
A mí me encanta.
Maravilloso.
Sí.
Pues solo nos queda decirle que será hasta el 31 de enero esta exposición, que aún queda tiempo, pero que apúntenla porque luego se nos pasa. casa. Y luego recordarles que el Museo de la Seda está en la calle del Hospital número 7 y que las reservas se pueden hacer a museodelasedavalencia.com o al 697-155-299. Si son un grupo, también vale la pena que la tengan
muy
guiada.
Esperanza ha comentado que nosotras hemos comido allí. Se está fenomenal en el
sí,
patio que hay en el Palacio de la Seda.
Es que han hecho así una recreación muy agradable.
La comida no está muy allá, sinceramente, pero simplemente estar allí un rato, tomarse un café o una cervecita, como dice mi amiga
Vale
Esperanza,
la pena. Sí. Yo siempre se la recomiendo, sí. Claro que sí.
Así que visiten el museo y quédense un ratito en el patio que también se disfruta.
Claro que sí. Ponemos un poquito de música.
Sí.
Venga.
Quand tu m'aimes, c'est le soleil brûlant qui caresse ma peau et l'air léger du temps au souffle doux et chaud. Quand tu m'aimes, c'est en plus de tout ça mille choses encore qui sont à toi et moi et perturbent mon corps d'une infinie faiblesse. Ta voix qui se perd dans un râle amoureux, qui fait vibrer ma chair et qui mouille mes yeux de larmes de tendresse.
Vamos a ir a una celebración que se hace ahora
pues
en Valencia.
Sí, y que va a durar un tiempecito.
De un edificio emblemático de la ciudad de Valencia, que es la Estación del Norte. Se cumplen 100 años desde que se inauguró esta estación.
Pues sí.
Es de estilo modernista. Fue inaugurada en 1917 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y el arquitecto fue Demetrio Ribes. Como historia podemos decirle que en 1851 se construye cerca de la actual plaza del Ayuntamiento la primera estación del Norte. Era un edificio de aspecto clásico con un pórtico en cada extremo decorado con cuatro columnas dóricas. Y en 1852 se abre la primera línea de ferrocarril que une Valencia con el Grao. Esta línea tuvo problemas porque tenía dos grandes dificultades: las murallas de la ciudad y la oposición de determinados sectores que veían peligrar sus negocios con la llegada del tren.
Fíjate,
qué curioso, ¿eh?
La modernidad a veces ha traído estas otras cosas.
Efectivamente. ¿Sí? Pero la compañía se va ampliando y necesitan coger nuevos terrenos. Y se hacen expropiaciones, tuvo una serie de papeleo y de problemas pues burocráticos. Uh-huh. Y al lado de la que había es la que hacen esta actual Estación del Norte.
A mí lo que me resulta curioso es saber que durante su construcción en ningún momento se dejó dejaron de llegar los trenes al mismo centro de la ciudad como uh-huh. ahora. Incluso pasaban por debajo de la fachada, porque la fachada estaba más retirada, sí. Y los trenes llegaban más adelante porque no existía la calle Játiva. Y entonces es curioso, hay fotografías que ves en los arcos de la estación, el tren, cómo entraba
sí.
a la ciudad. Y seguían construyendo. Y además fue también muy novedosa la construcción porque sí. entraron otra serie de... Este Demetrio Ribes era matemático, ¿sabes? Y era un experto en estructuras también. Eso a lo mejor no se sabe mucho, pero resulta que sí. Que Demetrio Ribes era doctor en ciencias físico-matemáticas.
¿Y arquitecto? Pues mira, en 1961 fue declarada Monumento Histórico Artístico y en 1983 Bien de Interés Cultural. El edificio se enmarca en el estilo modernista y en su construcción se emplearon nuevos materiales introducidos a finales del siglo anterior, como la estructura metálica en forma de marquesina, que es lo que estábamos comentando.
Pues sí, y esto además lo trajeron como prefabricado. Uh-huh. Y fue un prefabricado que montaron aquí y fue espectacular, porque tiene una luz enorme y en su día fue, pues no sé...
Muy novedoso.
Muy novedoso.
Mira, su fachada con motivos vegetales, naranjas, flores de azahar, se inspira en la agricultura valenciana. Incluye, entre otras referencias a la ciudad, las cuatro barras rojas sobre fondo de oro del escudo heráldico valenciano.
Sí, la verdad es que es muy folclórico en algunos elementos, pero está muy bien puesto, no resulta cargante ni nada. Y luego, otra cosa que es un ejemplo de buenos profesionales que lo acompañaron todos los ceramistas, todos los carpinteros que hicieron hasta el último detalle.
Efectivamente, porque mira, destaca la repetición constante del escudo de la ciudad, así como elementos emblemáticos alusivos a la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, como es el águila o la estrella de cinco puntos, que es el símbolo de la velocidad que remata el cuerpo central del edificio. Uh-huh. Y la ornamentación del interior se realizó con cerámicas vidriadas, trencadís y mosaico de la fábrica de la Ceramo de Benicalap.
Exacto. ¿Y qué trencadís más bien puesto? Oh. Que ahí sigue. Este no se cae.
Sí.
Así que vamos a... Todos tenemos en el recuerdo otros trencadíses, pero este está puesto, pero... Pero bien puesto, bien puesto.
Sin decir nombres, estás diciendo.
Claro,
¿eh?
Que no, yo ya comentamos en su día.
Bueno, el caso es que la estación es una preciosidad, tanto por dentro como por fuera. Es curiosa de ver todos los detalles que acabamos de mencionar y que con motivo de este 100 aniversario, pues le recomendamos un paseo por la Estación del Norte.
Claro.
Que se llama del Norte precisamente porque la compañía era la Compañía del Norte, no porque estuviera al norte.
Porque... No, ni porque fueran solamente trenes que fueran al norte.
Efectivamente.
No, sino por todo lo demás. Uh-huh. Pues nada, en este 100º aniversario, esta terminal de los Caminos del Norte, vamos a visitarla con más detenimiento, porque es que hasta las taquillas, es que antes
la madera,
diseñaban todo. El arquitecto sabía dibujarlo todo, no como ahora, ¿no? Que se diversifican las cosas y son de otra
está
manera.
Todo más.
Pues yo es quería diferente. Decir alguna cosa más curiosa al respecto de Demetrio Ribes, porque es una persona que murió muy joven, ¿sabes? Que se murió con 46 años.
Sí, sí.
Y aparte de ser ingeniero, doctor en ciencias físico y matemáticas, pues luego como arquitecto estudió mucho el modernismo, pero regionalizándolo, digamos, de alguna manera. Y también fue pionero en el racionalismo haciendo su propia versión en algunos edificios que ha hecho en Valencia. Uh-huh. Luego hizo también, por ejemplo, los edificios gemelos de Príncipe Pío en Madrid y también la Estación del Norte de Barcelona, que en la actualidad se reconvirtió en la estación de autobuses. Y esta tiene una marquesina, no es la marquesina exactamente la palabra, pero todo lo que cubre el vano de los trenes está muy puesto hacia adelante de la fachada, con lo cual se ve desde la calle y es muy espectacular. No es como el de Valencia, que está más retrasado con respecto al edificio y desde fuera no se ve igual, pero aún así fue una cosa muy novedosa. Y fue promotor también de los docks de Valencia. Como promotor estuvo trabajando ahí, no como arquitecto, sino como promotor. Y ahora es un edificio que últimamente lo están valorando más porque lo quieren reconvertir en no sé qué otra cosa, cultural también. Y luego también pues tengo que decir de él que hizo varias naves en Valencia, fue pionero en el uso del cemento armado. Hizo la Casa de Correos y Telégrafos de Castellón, la Plaza de Toros de Játiva, y aquí en el Eixample y en la Ciudad Vieja y en el barrio de Pescadores también hizo cosas. Incluso remodeló la Plaza del Ayuntamiento de Castellón y la Gran Vía del Marqués del Turia, hizo muchísimas cosas. Y luego también se creó en 2003 la Cátedra Demetrio Ribes para desarrollar esas actividades, para difundir el patrimonio de la obra pública y del transporte valenciano, y se han hecho muchísimas conferencias y cursos al respecto. Y en este momento, si no la han quitado, que creo que todavía está, hay una exposición en el Corte Inglés de Pintor Sorolla para conmemorar este centenario de la estación
del Norte.
Y también estaría bien enterarse un poquito, verla y bueno, celebrar que tenemos una estación tan bonita que sigue funcionando
y con el lujo de que la tenemos en el centro
en
de la
el
ciudad.
Centro de la ciudad, que
es
pocas
lo más
hay,
cómodo que hay.
Es comodísimo, toda la gente de los pueblos de alrededor y de cualquier ciudad que venga, porque es que claro, está la otra de Sorolla que le han puesto
una lanzadera
y también te deja en el centro y en 5 minutos estás aquí. Así que bueno, vamos a celebrar lo que tenemos como se merece.
Pásense un rato por la Estación del Norte, que merece la pena, pero paseándose detenidamente.
Véanla.
Y mirando todos los detalles.
Con
interesante.
Detalles. Muy bien.
Oímos música.
Je n'y peux rien et te fais souffrir malgré moi. Quand je veux savoir d'où tu viens, Eva, j'ai peur, mon cœur ne se contrôle pas, souvent inquiet, toujours jaloux,
il se méfie de toi, de moi, de tout. Tu es tout ce que j'ai en tête, tu es le jour et moi la nuit. Je suis pas beau, tu es parfaite, je tiens à toi plus qu'à ma vie. Nous sommes la belle et la bête réunis. J'ai peur et si tu viens de me quitter, je sais que mon cœur portera le deuil de ces années passées marquées par toi.
Bueno, Juana, nos quedan pocos minutos, así que vamos a repartirlos en las noticias que nos quedan por decir.
Muy bien. Mira, paseando el otro día por Valencia, pasé por el pasaje Ripalda y dije, mira, me pareció tan bonito que traigo un poco de la historia de este pasaje.
Cuéntanos.
Por si a alguien le interesa.
Claro que sí.
Pues mira, a finales del 19, la alta burguesía valenciana desea trasladar a nuestra ciudad las costumbres y el estilo arquitectónico de las ciudades italianas. Entonces, movida por esta corriente, la condesa de Ripalda encargó en 1889 al arquitecto Joaquín Arnau Miramón la construcción del pasaje que llevaría su nombre. Fue el primer pasaje comercial que se construyó en la capital valenciana, albergando durante años el Gran Hotel Ripalda, que se mantuvo abierto hasta principios de los años 40. Y fue precisamente en este hotel donde se instaló en 1897 el primer ascensor de la ciudad.
Vaya, qué curioso.
Ajá. Luego también hay
historias alrededor.
Sí, sobre las cristaleras, si son de Gaudí o no, como eso estaba un poco, no está claro. Que unos dicen que sí, que es de Gaudí, pero que no está catalogado. Otros dicen que no, que esto es un poco...
Bueno, ya sabes que aquí también hubo varios arquitectos valencianos que siguieron las tendencias modernistas.
No, pero esta concretamente, estas cristaleras fueron encargadas a Gaudí.
Ah, vale.
Entonces, ahí está un poco el dilema y eso lo dejo en el aire.
También el otro día hablé con un arquitecto compañero que conoció a la persona que se ha dedicado a hacer los vitrales de Barcelona, de la Sagrada Familia. Y es una cosa muy curiosa porque los vitrales realmente son súper modernos, son muy modernos, siguiendo las técnicas tradicionales, pero hay dibujos muy simples, hay colores muy atrevidos. Y hay es un arte maravilloso también y muy complementario de estas grandes arquitecturas que se pueden permitir todavía el uso de estas cosas. Pero en esa época, pues fíjate, tener un cristal biselado ya era un lujo. Y los escaparates que se hacían en esa época también, de madera, con esos cristales, con esos redondeados y tal, era
este pasaje también
fantástico.
Introdujo materiales nuevos como el hierro.
Claro.
Y fue una cosa innovadora completamente, ¿eh?
Pues nada,
pásense.
Pásense por ahí y véanlo, ¿no? Todavía es como de una gran ciudad uh-huh. europea en ese momento. Por eso fue una cosa muy espectacular, ¿no? Y muy hablada. Pues mira, yo quería también comentar que Ángela de la Cruz, que nació en La Coruña en el año 65, es el Premio Nacional de Artes Plásticas de este año 2017. Y se lo han dado por unanimidad al jurado, por unanimidad.
Muy bien.
Y entonces me resulta muy curioso que digan que se lo han dado por la intensidad de su obra, que explora la relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura. Me he apuntado la frase textualmente porque me ha llamado
sí,
mucho la atención.
Sí, sí, sí.
Y se ha basado también su obra en autores clásicos. Y yo cuando he visto muchas imágenes de ella en internet, pues me he quedado absolutamente sorprendida porque no entiendo nada.
A ver,
no entiendo nada. Pues mira, Ángela de la Cruz estudió filosofía en Santiago de Compostela, luego se marchó a Londres, estudió arte en el Chelsea College y otras escuelas también de arte de Londres, y es la única artista española que fue finalista del premio Turner 2010 y otros más. Tuvo una hemorragia cerebral en el año 2011 que le costó estar postrada durante bastante tiempo y rehabilitándose. Y después de eso, pues ha seguido haciendo obra. Y entonces lo que me ha sorprendido es toda esta todas estas cosas para darle el premio, para justificarlo, ¿no? Porque hay que justificar los premios por los trabajos, basándose en autores clásicos y que están en los museos, y ella, por ejemplo, cogen un marco, lo desmontan el bastidor, lo rompen, lo cuelgan roto y le cuelgan de una percha el lienzo, que a lo mejor es solo de un color liso, y es como si fuera un abrigo rojo en este caso, por poner un ejemplo. Me ha sorprendido absolutamente la atención que sea un premio nacional, pero yo, tal como lo veo, por unanimidad, pues tal como lo he visto, se les cuento para que estén informados. Y además que ha tenido una dotación de 30.000 euros y ahí están. Yo no digo que no se merezcan los premios los artistas, pero mi comentario ahí queda, con interrogación.
Guerrera.
Estoy guerrera.
Muy bien, pues creo que llegamos al final de la...
Pues, esta música lo dice.
Sí, ¿verdad? Pues nada, sí. Les deseamos que pasen una semana estupenda, que se lo pasen fenomenal, que el frío no impida que salgan a la calle y que oigan Pasearte, que ya saben que estamos en la 102.5 de la FM.
Y que se repite el sábado el programa, a la misma hora también, y por favor, que vengan la semana que viene, que nos escuchen, porque tú sabes la cantidad de cosas que se nos han quedado por decir. Ya verán la semana que viene.
Que pasen una feliz semana y adiós.
Adiós, hasta luego.